Hemos hablado y reflexionado a fondo sobre la actualidad política en Nafarroa y sobre todo en torno a lo que está dando de sí la Comisión de Investigación en la Cámara Navarra con José Miguel Nuín, de Izquierda Ezquerra. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de cuestiones en la tertulia. Para eso tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo, al cual saludamos y damos la bienvenida. Egunon, Juan.
Aupa, egunon.
Aupa, egunon. Y también egunon, etongi torria, kizkitza,
Gil de San Vicente.
Kaixo, egunon. Bueno, hay dos temas que os quería proponer. Uno, el del derecho a la vivienda, y dos, el de la memoria histórica. Y bueno, esa lucha por el relato que se está viendo ahora, bueno, con esa ofensiva de la derecha, tras años y años de desmemoria, ¿no? De imponer, bueno, pues un punto y final. Dos temas que, si os parece, trataremos en la tertulia de hoy, aunque empezamos con el tema del derecho a la vivienda. Más que nada, Juan, porque, bueno, yo tomo este punto de partida por un artículo, el último artículo que publicabas o que colgabas en tu blog sobre el derecho a la vivienda, y en concreto sobre una denuncia que también hemos comentado bastante aquí en Cale Gorria, en los informativos, los desahucios, pero ahora ya no por parte de bancos, sino por parte de Alokabide, que es doblemente grave, podríamos decir.
Efectivamente, ¿no? Porque quizá podríamos decir que Alokabide es la última línea de defensa, ¿no? De la gente más necesitada, de la gente que menos recursos económicos tiene, gente que ha sido desfavorecida. Y bueno, pues si también se elimina esa última barrera, esa última posibilidad, pues la gente va a quedar efectivamente en una situación pues muy muy difícil, ¿no? En la calle, por decirlo de una forma clara, ¿no? Y pues la verdad que habría que preguntarse, habría que hacer un análisis de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y también, bueno, quiero decir, los desahucios de Alokabide son una parte de los desahucios. Hay que recordar que aquí en Euskal Herria continúan desahucios como en el resto del Estado español, en vivienda libre, en la gente que está hipotecada en sus casas, y también en vivienda de protección oficial. Lo que pasa es que hasta ahora la posibilidad que se daba a muchas de esas personas que estaban en esa situación era pues acceder a la vivienda de alquiler social en Alokabide, ¿no? Y si también se están produciendo estas situaciones en la vivienda pública de alquiler social, pues mal vamos, ¿no? Y al final, bueno, pues se trata de que de una falta de recursos que de alguna manera hay que satisfacer, ¿no? No podemos tener a la gente sin ningún tipo de ingresos, sin ningún tipo de recursos, ¿no? Eso para empezar. Y para seguir, yo creo que habría que también analizar cómo se está gestionando las políticas públicas de alquiler social en la comunidad autónoma vasca, por lo menos en Nafarroa. No conozco al detalle cómo está la situación, pero mucho me temo que no es mejor, ¿no?, que la que estamos viviendo aquí. Y es un tema que podemos ir desgranando poco a poco, si queréis, de cómo se está produciendo, ¿no?, esa gestión pública por parte de Alokabide. Alokabide, como para la gente que quizá no lo sepa, es una empresa pública, pero no deja de ser una empresa que pertenece al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, y también pertenece a ese conglomerado más amplio que se llama Etxebide, y que se dedica, como decía, a gestionar las políticas públicas de alquiler social, de alquiler protegido, ¿no? Bueno, al final, como todas estas empresas, una de las primeras críticas que se podría hacer es que tratan de ser sostenibles por sí mismas, quiero decir, cuando no tener beneficios, ¿no? Es decir, que tratan de que a través de la gestión de los alquileres que los inquilinos están pagando, pues ser sostenibles, incluso si es posible tener beneficios, como pasa con otras empresas públicas, ¿no? Yo creo que ahí podría ser un primer error, ¿no? Porque entonces no sé qué tiene eso de vivienda protegida, de vivienda social, ¿no? Si no está siendo apoyada por los presupuestos públicos que pagamos con los impuestos que paga todos los ciudadanos y ciudadanas, que se supone que sirven para redistribuir precisamente la riqueza, ¿no?, y favorecer a las personas que más lo necesitan. Bueno, eso sería una primera cuestión. Segunda cuestión, hay una ley que dice que no se puede pagar en una vivienda de alquiler social más del 30% de los ingresos totales de la persona, del inquilino. Es una ley que se está incumpliendo, y ahora mismo se está pagando pues cantidades mucho más altas de los ingresos. ¿Por qué? Pues porque no se trata solamente no se contabiliza en ese total, solamente se contabiliza la renta, pero esta empresa pública, Alokabide, está haciendo una trampa, entre comillas, y pues está cobrando, por ejemplo, unas comunidades de vecinos muy altas, comunidades que a veces pasan de los 80 euros, que para ser unas casas de protección oficial en alquiler social pues es mucho. Se está pagando por parte de los propios inquilinos el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que como parece de sentido común, debería corresponder al propietario, que en este caso sería el gobierno vasco. Se está también obligando a una serie de servicios que utilizan empresas subcontratadas por parte de Alokabide de forma obligatoria, se está imponiendo a los inquilinos, con lo cual el total de toda esa serie de gastos, en muchos casos, está sobrepasando ese 30% de los ingresos totales de las personas, ¿no? Eso pues yo creo que es lo están dando lugar, junto con que no se están revisando los baremos y las rentas que están calculadas en tiempos anteriores a la crisis, cuando todavía no había un problema de necesidad y de paro, de desempleo tan grande como está en este momento. Y también otro elemento que hay que tener en cuenta, que es que se están calculando las rentas en base a el año anterior o años anteriores en algunos otros casos. A veces se está calculando lo que se paga ahora con lo que se ganaba dos o tres años antes, en la mayoría de los casos un año antes, con lo cual lo que está sucediendo es que, claro, cuando la gente cae en una situación de desempleo, cosa que ahora mismo es lo más normal del mundo, pues todavía la renta del año siguiente o de los años siguientes sigue estando calculada con lo que ganaba cuando cobraba, cuando todavía estaba trabajando, ¿no? Con lo cual, pues están produciendo situaciones pues muy graves en Alokabide y que no están siendo respondidas de forma eficaz ni de forma que den respuesta a ellas por parte de esta empresa, ¿no? Y las personas que viven en esta situación se dan cuenta cómo cada vez la gente tiene más dificultades para pagar. Hay que añadir esto al aumento de los precios de los insumos energéticos, la luz, el agua, bueno, los insumos de todo tipo, ¿no? El agua, la luz, el gas, que han subido enormemente, que hace que también eso se incremente más, y la gente no puede pagar, sencillamente es así, en muchos casos. Y a ver qué pasa, porque, por ejemplo, en Gasteiz hay más de 10 desahucios que están preparados en este momento, que están ya, digamos, en fase de preparación o a punto de llevarse a cabo, y, en fin, por eso se ha creado una plataforma que está intentando poner freno a estos desahucios en primer lugar, como primer elemento, pero habría que también plantearse por qué se producen y en parte es por todo esto que os estoy diciendo, ¿no?
Bueno, hablaba Juan de desgranar un poco las políticas de vivienda pública de las diversas instituciones. Él se refería sobre todo, Juan, tú tenías datos sobre todo del gobierno de Gasteiz, y habría que preguntarse, ¿esas políticas públicas de vivienda están basadas en el derecho a la vivienda? ¿Se basan en ese derecho o en qué se basan? Porque si empiezan a desahuciar a la gente, parece que ese derecho no lo tienen tan en cuenta.
Sí, yo creo que es muy importante la pregunta que acabas de realizar, ¿no? En principio, el derecho la vivienda digna es un derecho universalmente reconocido, pero es una mera formalidad en Euskal Herria, ¿no? Que no tiene ningún tipo de obligación por parte de las administraciones públicas, ¿no? Y es uno de los factores, tal y como ha comentado Juan, más importantes de exclusión social y de empobrecimiento, que está generando verdaderos dramas sociales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que reivindiquemos ese derecho, que pongamos encima de la mesa que no estamos hablando ni de hacer políticas sociales específicas o especiales, o sea, que estamos hablando de la garantía de un derecho universal, a mi entender, ¿no? Encima, más en este contexto político, o sea, las instituciones públicas no tienen ningún empacho en inyectar dinero a la banca, en privatizar y disminuir los servicios sociales para poder hacer frente a la deuda que han contraído, para poder inyectar y salvar a la banca. O sea, no tienen ningún reparo en ese tipo de medidas, pero en cambio no están tomando medidas concretas, efectivas y claras para poder garantizar este tipo de mínimos y de derechos sociales, ¿no? Entonces, a mí me parecía Importante también situar esta realidad dentro de un contexto más amplio, ¿no? Estamos hablando que los últimos, bueno, del 2007 hasta aquí, sobre todo a partir del 2010, ¿no? Una vez que se aceleran las políticas neoliberales y las políticas de ajuste estructural, bueno, está empeorando las condiciones de vida de la población vasca a una velocidad importante, pérdidas de empleo, deterioro de las condiciones de trabajo, de las opciones de lucha sindical y de representatividad política, aumento de las desigualdades sociales, de las desigualdades de género, de renta y de patrimonio, bueno, aumento también de los sectores que no tienen ningún tipo de protección social, privatización de los servicios sociales, privatización de las jubilaciones, o sea, bueno, creo que son un montón de realidades a las cuales nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Pero que sobre todo vamos a tener que enfrentarnos a medio largo plazo. O sea, ¿en qué escenario se va a encontrar Euskal Herria a medio largo plazo conforme todas estas realidades, o sea, vayan calando, ¿no? Entonces a mí me parece importante que tomemos dimensión del problema político al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y en ese sentido quería, bueno, rápidamente comentar, bueno, ayer Ernai dio a conocer un trabajo sobre la situación de precariedad, la situación socioeconómica de la juventud vasca. No he tenido opción a leer el trabajo, el informe en su totalidad, pero bueno, me parece que apuntaban ya unas conclusiones que de verdad que nos tienen que hacer encender las alarmas como pueblo, ¿no? O sea, la dificultad real que la juventud vasca tiene en este momento y va a tener aún más a medio largo plazo para emanciparse y para mantenerse en Euskal Herria, para emanciparse y para mantenerse en Euskal Herria, ¿no? Y eso es un problema como pueblo, o sea, esa inestabilidad económica, esa precariedad, es un problema como pueblo. Bueno, yo creo al que tenemos que enfrentarnos y le tenemos que dar grado político de primer orden.
Juan, para terminar, un último apunte, porque luego cambiamos ya de tema, sí.
Por contextualizar desde otro punto de vista, ¿no? De acuerdo con lo que dice Kikitsa, también creo que decir que hay que pensar en el futuro, pero también hay que pensar en las causas de por qué ha sucedido esto, ¿no? Y vuelvo al tema de la vivienda en concreto, ¿no? Y esto yo creo que tiene mucho que ver con unas políticas públicas de vivienda, desde mi punto de vista, equivocadas, ¿no? O desde mi punto de vista, erróneas, o que respondían más a intereses particulares que a las necesidades sociales que necesitaba la población vasca, ¿no? Sobre todo la juventud, como bien decía Kikitsa. Y me quisiera retrotraer, no quisiera extenderme mucho, a los tiempos del consejero de Ezker Batua, Javier Madrazo, que es el momento en que se hace esa gran expansión, por lo menos en Gasteiz, pero también en otros puntos de la comunidad autónoma vasca, de la expansión de la vivienda de protección oficial, ¿no? Que es algo que era evidente que había que hacer. Si lo recordamos, en aquel momento había una carestía de la vivienda a la gente por el aumento brutal de los precios, producto de la especulación, de los precios de la vivienda. No podía acceder ya no solamente las capas más desfavorecidas de la sociedad, sino incluso las clases medias, los jóvenes de clase media que estaban trabajando, no podían acceder a esas viviendas. El momento de los créditos a 50 años, de esos grandes sorteos de vivienda que organizaba Etxebide, con las correspondientes alegrías que se llevaban los afortunados y los abucheos, los inmigrantes, acordémonos de aquella época, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y sin embargo nunca se le dio, a pesar de que con la boca pequeña siempre se decía que se iba a dar importancia a la vivienda en alquiler, siempre la parte del león de las políticas de vivienda pública fue para la vivienda de protección social para compra, en propiedad, ¿no? Esto yo creo que hay que tener en cuenta también por qué se da, ¿no? En una parte yo creo que es importante que la vivienda en propiedad daba muchos más beneficios en una serie de elementos, ¿no? Como por ejemplo los bancos, que tenías que pasar para pedir el crédito, las constructoras, las inmobiliarias, etcétera, que hacían ese negocio con el gobierno vasco, que bueno, que al final estaba bien, porque había gente que tenía acceso a esas viviendas en propiedad, pero siempre se ha visto la vivienda en alquiler social como una especie de marrón para la administración y algo destinado solamente a las capas muy bajas, ¿no? A las rentas muy, muy bajas. Más era una herramienta contra la exclusión social, que bien estaba, que una alternativa de vida, ¿no? Como pasa en la mayor parte de los países de Europa, donde hay muchísima más gente que está viviendo en alquiler, una parte de la población mucho más alta que en el Estado español y también que en Euskal Herria, que vive en alquiler, ¿no? Y que es una verdadera opción de vida y que además se adecua mucho más a estos tiempos que vivimos cambiantes, en las cuales, queramos que no, esa idea del empleo fijo para toda la vida, pues ha pasado a mejor vida, ¿no? En ese sentido, creo que se equivocaron esas políticas de protección oficial, destinarlas exclusivamente a la vivienda, y de aquellos vientos vienen estos lodos. Y ahora vemos como yo mismo, en el barrio donde vivo, hay bloques enteros de viviendas aquí en Gasteiz, en los barrios periféricos, que han crecido las viviendas como champiñones, bloques enteros de viviendas vacías, que son de protección oficial, destinadas a compra, cuando hay unas listas de espera importantes en Alokabide, en la posibilidad de alquilar viviendas de protección oficial, ¿no? A esto si sumamos la mala gestión que comentaba antes de la vivienda pública de alquiler por parte de Alokabide, pues da lugar a esa situación perversa, a esta situación bastante grave, que además no se habla de ella en los medios de comunicación suficientemente, que queríamos resaltar hoy aquí, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que quería decir, ¿no? Y hay que ver cómo arreglarlo, es verdad lo que dice Kikicha, pero hay que tener en cuenta por qué se dio esto, ¿no?
¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos? Eso es lo que quería detallar, sí.
Precisamente, pronto, muy próximamente, el tema sobre una nueva ley de vivienda va a llegar al Parlamento de Gasteiz y el tema va a estar en primera línea de actualidad, así que seguiremos hablando de esto, cómo no. Bueno, la otra cuestión sobre la que os quería preguntar. Estos días ha habido noticias una detrás de otra relacionadas con la memoria histórica. Ha habido un debate, por ejemplo, muy interesante y una polémica tras la negativa del alcalde de Bilbo, Iñaki Azuna, a retirar esos retratos de alcaldes franquistas. Hemos visto también cómo en la Audiencia Nacional, sorprendiendo a propios y extraños, se ponen a investigar si ETA cometió un genocidio cuando en el Estado español no se ha juzgado a ninguno de los franquistas que es responsable del genocidio que sí se hizo en el marco del Estado español y también en Euskal Herria. Y también vemos, que el próximo lunes, Juana, más a ti te toca cerca, es 3 de marzo, masacre en Gasteiz, sigue sin haber justicia al respecto y justo ese día, casualidad, cumbre económica de los representantes del neoliberalismo actual, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 en Bilbo. Todas noticias relacionadas con la memoria histórica y que también, de alguna manera, representan esa ofensiva en relación con el relato por parte de la derecha. Y os quería preguntar qué importancia tiene todo esto en este momento, la lucha del relato ideológicamente a día de hoy aquí en Euskal Herria, porque se está librando, eso es evidente, una batalla en ese espacio.
Sí. Leyendo un poco las noticias que enviaste ayer, ¿no? Había una frase de Azkuna que me llamó mucho la atención, ¿no? No retiraré ningún retrato porque hay que respetar la historia aunque moleste, ¿no? Entonces, esto me traía a mí dos reflexiones de principio, ¿no? Por una parte, no estamos hablando de historia como algo pasado, sino estamos hablando de un presente cercano. O sea, tener un relato consensuado, entre comillas, sobre cómo se cerró el régimen franquista es una necesidad para la sociedad española y también para Euskal Herria. Y el no tenerlo, ¿vale? Y el tener miedo a realizar ese relato, lo que está demostrando es que hoy en día los poderes, el poder de las fuerzas herederas del franquismo, se mantiene y que en cambio el actual estatus políticos y la reforma política del Estado español es bastante débil en perspectiva democrática. Entonces, por una parte, ese relato, que no exista ese relato y el tener miedo a realizarlo de una forma consensuada, con dimensión política, institucional, educativa, mediática y demás, es síntoma también de la crisis del Estado español, ¿no? Y luego ya en Euskal Herria, esa polarización, ¿no? Entre, por una parte estarían los franquistas, ¿no? Y por otra parte estarían porque luego también realiza esa frase, tiene una continuación, ¿no? Y en cambio vosotros no tenéis, y vosotras no tenéis ningún reparo en ir con fotos de prisioneros y prisioneras de la organización armada ETA, ¿no? Entonces, esa como esa polarización entre dos sectores, lo que a mi entender persigue es olvidar que las actuales instituciones políticas en Euskal Herria y la gran mayoría de los partidos políticos tienen una responsabilidad directa en políticas y en medidas excepcionales que no son pasado, que no son historia, que son presente. O sea, estamos hablando de guerra sucia como presente, estamos hablando de tortura y una legislación que da cobertura a la tortura como presente. Estamos hablando de violencia policial, de deportación, de dispersión, de ilegalizaciones, de militarización, de cierre de medios de comunicación como presente, ¿vale? Entonces esos elementos no entran en el relato, al parecer, ¿no? No son elementos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, un poco resumiendo, porque tenemos poco tiempo, tú decías, ¿y cuál es la razón, ¿no? de esa lucha por los relatos? Bueno, no sé cuál es la razón, pero a mí sí me parece que hay un miedo latente, ¿no? Un miedo a la izquierda abertzale y al cambio político que representa a la izquierda abertzale, ¿no? Está habiendo una serie de transformaciones sociales, políticas, ideológicas, bueno, diferentes, de las cuales hemos hablado muchas veces en Euskal Herria, y eso está generando nuevas identidades políticas y nuevas empatías políticas en Euskal Herria. Y ciertos sectores tienen un miedo atroz a que eso genere otras identidades políticas en Euskal Herria, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que incidir en ese debate para que el debate se escore, para que otra vez se sitúe en términos de criminalización y no en términos de futuro y de construcción.
Juan, nos queda poquito tiempo, pero bueno, sobre este tema, el tema del relato, es un debate que está encima de la mesa, sin duda. Bueno,
sí, además,
tú como...
un tema que me interesa. Yo, dos reflexiones, a ver si me da tiempo a expresar las dos. Por una parte, yo creo que hay una tendencia ahora mismo a dejar el relato, la memoria histórica, en manos de la academia, en manos de los historiadores, y no solamente esto, sino en manos de unos historiadores muy concretos, ¿no?, que son los de una tendencia política e ideológica muy concreta. Esto yo creo que no puede ser. La recuperación de la memoria es una cuestión de toda la sociedad, ¿eh? Los historiadores tendrán que poner su grano de arena, tendrán que aportar desde su disciplina académica una parte de ese relato, pero desde luego no puede ser exclusivo de ellos, y mucho menos de una tendencia solamente historiográfica, como es el caso que ahora mismo parece que algunos nos quieren hacer comulgar con esa rueda de molino. Lo segundo se refiere a esa idea peregrina que se ha lanzado últimamente relativa al supuesto genocidio que se ha desarrollado estos últimos años en Euskal Herria, ¿no? Hablaba con un conocido defensor de derechos humanos internacional el otro día y me decía, cuando un COVID había llevado al Tribunal de La Haya este asunto, decía, esto, Juan, es como si vas a comprar un yate y vas a una pescadería. Decía, o sea, eso, el Tribunal de La Haya no está para eso, es un absoluto dislate hacer ese tipo de actuaciones. Y yo me venía a la memoria, y acabo con esto, decir, bueno, realmente si a veces se utiliza la historia también para tapar el presente, ¿no? Porque si realmente podemos hablar ahora mismo de algún genocidio que tenga avisos de tal en la actualidad, es el que se está dando en el Mediterráneo, no solo en el Estrecho de Gibraltar, en Lampedusa, en Sicilia, en las fronteras entre el primer mundo y el llamado tercer mundo, ¿no? Donde realmente sí que es posible que se esté dando un genocidio, como estamos viendo un día sí y otro también.
Pues así vamos a terminar. Son las 9:00 de la mañana. Kizkitza, Juan, mi esker, un abrazo.
Mi esker, vale, sui, beste batzuetxat.
Vale,
agur.